La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido de nuevo, 1:05. Lo primero que vamos a hacer, Paula Vandrés, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, pues va a ser contarte cómo viene la actualidad de esta mañana. Paula, te trae los titulares del día.
El próximo 15 de noviembre concluye el plazo para que los afectados por ejecuciones hipotecarias soliciten ayudas al alquiler de vivienda que concede el Ayuntamiento de Jaca, para lo que el consistorio habilitó una partida de 20.000 euros. Representantes del Ayuntamiento de Jaca y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago promocionarán en Bruselas el itinerario jacobeo con entrada por Aragón. Y la coordinadora Crezco ha pedido que en la próxima cumbre hispano-francesa, que se celebrará en unas semanas, los dos países firmen el compromiso de la reapertura de la línea del Canfranc.
Paola, gracias, y hasta las 2:20.
Hasta luego.
Y nosotros seguimos. Una pausa y más temas. Emprendedor, ya puedes solicitar ayuda financiera en el Ayuntamiento de Jaca para poner en marcha tu negocio. El consistorio está dispuesto a concederte un préstamo de hasta 15.000 euros. El concejo con la gestión de Sodiar, mirando por el futuro y el desarrollo de la ciudad.
¿Quieres encontrar todo el material de esquí y montaña al mejor precio? Del 1 al 3 de noviembre, ven a la Feria del Stock de Sallent, un centro comercial de productos de montaña y esquí procedentes de stocks a precios muy atractivos, en el que además encontrarás ropa, decoración, arte o tecnología. También habrá actividades infantiles, sorteos, servicio de bar. Del 1 al 3 de noviembre, pásate por el polideportivo El Escaladillo de Sallent de Gállego. No te arrepentirás. Organiza la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego y colabora el Ayuntamiento de Allende Gallego. Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
En los últimos días te hemos venido contando que la Cofradía de Cristo Resucitado de Jaca acaba de celebrar su 15º aniversario. Ya sabes que el viernes tuvimos algunos problemas informáticos y que no pudimos escuchar esa entrevista, así que queremos recuperarla en la mañana de hoy. Por eso saludamos a Isidoro Raigón. Muy buenos días, Isidoro.
Hola, buenos días, María.
Bueno, pues Isidoro, cuéntanos un poco cómo ha sido este fin de semana. Háblanos de los actos que habéis celebrado.
Pues la verdad que el fin de semana ha sido muy intenso, muy gratificante al mismo tiempo. Los actos que se han desarrollado, empezando por el viernes, fueron la inauguración de la exposición, y parece que fue ayer. Prosiguió la proyección y presentación a todos de un DVD que se ha realizado con la recopilación fotográfica de estos últimos 15 años. De lo que es la cofradía y algunas actividades que van paralelas también a lo que son las actividades del día a día de la cofradía. Y para concluir, el domingo se celebró la Santa Misa, que la presidió el excelentísimo y reverendísimo señor obispo, don Julián Ruiz. Y al término de la Eucaristía se clausuró lo que fue la exposición. Ni que decir tiene que fue una mañana muy bonita, en la cual acudieron representantes de la cofradía de Tarazona, fueron invitados de otras cofradías de resucitado de la geografía aragonesa, pero por un motivo u otro no pudieron acudir a la misma.
Bueno, vamos a hacer también historia, Isidoro. Vamos a explicarles a nuestros oyentes cómo nació la cofradía, cómo se inicia su funcionamiento.
Bueno, la cofradía nace en el 1995 aproximadamente, así con una mezcla de sentimiento, comentando con unos amigos que bueno, que estaba como incompleta, que faltaba una terminación solemne, que no se podía acabar en lo que era la muerte de Jesús el Viernes Santo, que la Iglesia se debe fundamentalmente a la resurrección y que era un hecho que tendría que estar incorporado a la Semana Santa. Bueno, de esos comentarios así con este amigo, como te he dicho, surge ya, se transmite a lo que es el seno de la Junta de Cofradía de Jaca, empiezan a moverse hilos y por el año 97 se retoma de nuevo la forma y la idea ya más, no sé cómo decirte, más cuajada, ¿no? Uh-huh. En el que ya no eran unos elementos sueltos, sino que ya se da estructura y forma a lo que hoy día es la Cofradía del Resucitado. Entonces la imagen se bendice el 4 de abril del 98, por el que fue entonces don José María Conge, obispo de la diócesis. Uh-huh. Y bueno, del 98 a aquí ha habido muchísimos acontecimientos, ¿no?
Háblanos de alguno de ellos.
Vale. Bueno, pues para nosotros en el 2002 se nos invita, bueno, te tengo que decir que la Cofradía del Resucitado en el 98 es la segunda como tal que procesiona como Cofradía del Resucitado. En el 77 está Zaragoza. Uh-huh. 98 somos nosotros. En el 2006 nos sigue Tarazona. Y en el 2008, casualmente, procesiona Andorra-Teruel. Uh-huh. Esto como Cofradía del Resucitado. Luego después, lo que son juntas coordinadoras de cofradías de Semana Santa, en 92 sale Teruel, en el 2008 Barbastro, en el 2012 Huesca, que la organiza la Archicofradía de la Veracruz, y en el 2013, o sea, este mismo año, Ejea de los Caballeros. Con lo cual, el abanico se va abriendo, como ves, poquito a poco, ya son 8 representaciones a lo largo de todo lo que es la geografía aragonesa, a donde podemos contemplar lo que es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Procesionando por las calles de sus ciudades.
Bueno, Isidro, hablábamos de esa imagen, de ese Cristo resucitado, que fue tallado precisamente por ti en el año 97. Descríbenoslo un poco, cuéntanos cómo es.
Bueno, pues el Cristo está en posición erguida, bendiciendo, sobre sus pies tiene lo que ha dejado atrás, la losa del sepulcro, y bueno, tiene lo que te he dicho, una actitud bendiciendo, ¿no?, a todo el que encuentra su paso, y digamos que la imagen en sí está tallada en madera, policromada, tuvo dos fases de policromía, una primera que se malogró por la rapidez, porque no estaba suficientemente seca y luego después hubo que volver la policroma, pero bueno, ahora está consolidada lo que es la imagen y el paso se realizó unos años más tarde, unos 3 o 4 años más tarde, gracias al ciclo formativo del IES Pirineos, que lo montaron sobre un chasis que se había fabricado previamente. Y bueno, esa fue un poquito lo que es la historia inicial de lo que era la imagen y la peana propiamente dicha, ¿no?
Bueno, hemos hablado un poco de la historia de estos 15 años que ya han pasado, hemos hablado de la imagen que actualmente procesiona la cofradía, pero tenéis más cosas en mente y pasan precisamente por adquirir otra imagen, ¿no? En este caso de la Virgen.
Pues sí, mira, se aprobó, llevamos desde el 2008, aunque la idea inicial era de que hubiera sido una Virgen también, que en un principio a lo mejor se podía haber realizado por mí, mi tiempo por motivos de trabajo desde unos años para acá, se ve cómo cada vez recorta, también me voy haciendo mayor, me faltan horas, bueno, al final se ha adquirido en este 2003, aprovechando el 15 aniversario, pero en el 2008 ya empezó a moverse con fuerza precisamente porque estábamos celebrando el 10º aniversario. O sea, son fechas que marcan
fechas
alguna,
redondas, ¿no?
Marcan y entonces dice, hombre, que falta algo, que tenemos que hacer un encuentro glorioso del resucitado con su madre, ¿no? Pues hay que trabajar en esto. Bueno, se ha visto a la luz y este año, o sea, que para la procesión del año que viene, si Dios quiere, tendremos la nueva imagen porque ya es un hecho, es una realidad. Como te he dicho, se aprobó en Asamblea Extraordinaria este mismo 19 de octubre. Y bueno, y ahí estamos, con mucha ilusión puesta, y esperamos que el resultado, como no lo estamos nosotros desde el propio seno de la cofradía, sea todo una ilusión que se transmita al resto de la ciudad.
Bueno, será la Virgen de la Alegría, por aquello que decía don José María Cunjet, de que le faltaba ese punto final de alegría, ¿no?, del encuentro entre la madre y el hijo.
Exactamente, es la Virgen de la Alegría. También se aprobó en esta misma asamblea extraordinaria, había un par de propuestas más, pero al final se quedó con el nombre de la Alegría, como te he dicho, en el 2008 ya hubo una pequeña memoria y también se barajaba ese nombre, ¿no?, la de la Virgen de la Alegría.
¿Cuántos cofrades sois actualmente, más o menos?
Sí, pues estaremos en torno a los 170 cofrades, luego vestidos con los hábitos procesionan entre 40 y 50. Piensa que es una cofradía diferente al resto, desfilamos a cara descubierta, la pasión ya no tienes por qué ocultar nada, demuestra todo tu sentido cristiano y tienes que ir con precisamente al rostro descubierto para que se te note eso, alegría, y que estás demostrando precisamente eso, tu acto de convicción de la fe, ¿no?
Supongo que hacen falta más cofrades y hacen falta aportaciones también, ¿no?, me imagino, para adquirir la imagen de la que hablábamos antes.
Pues la verdad que sí, María, estamos ahora y hemos dicho que sí al proyecto, pero claro, falta las dos cosas. Primero, faltan cofrades para poder agrupar a esa Virgen, que no desfile sola. Sí, tenemos varias alternativas, pero va a ser un hecho, como te he dicho antes, que el año que viene procesionará, de una manera o de otra, va a procesionar. Pero no cabe duda que sí que hacen falta cofrades, pero no es que no hagan falta cofrades solo a nosotros, sino que hacen falta cofrades para, desgraciadamente, para todas las cofradías. Nosotros vamos cada dos años a los encuentros regionales que se organizan en el territorio aragonés, estamos muy al tanto de todas las problemáticas son comunes, tanto en Jaca, Zaragoza, bueno, Zaragoza no, porque es una ciudad tremenda y entonces hay muchísima gente para todo. El año pasado, dentro de las actividades que tenemos, al hilo, viene esto que voy a contar, dentro de las actividades que organizamos desde el año pasado, vamos retomando que se hagan unas conferencias, y el año pasado la dio Armando Sester, presidente de una cofradía, que para que te hagas idea, esta cofradía tiene un voluntariado diario en torno a las 80 personas haciendo obras sociales. Cuando te he comentado antes que nosotros en filas vamos en torno a 50. Esa es la gran diferencia. Son 1.200 o 1.300 cofrades. O sea,
no tiene nada que ver.
Pero bueno, la realidad es la que es, pero las problemáticas siguen siendo las mismas, ¿no? Para todas. Y ahí tenemos que trabajar. Desde ese seno es donde hay que trabajar para impulsar de alguna manera. Porque no basta decir, bueno, yo me han bautizado, he comulgado y bueno, la vida cristiana está ahí diaria y es permanente, y una parte importante no deja de ser precisamente esta, ¿no? El evangelio, la catequesis práctica, sacando las imágenes a las calles, ahí está, ¿no? Y esa es la labor que hacen las cofradías.
Bueno, decíamos con el título de la exposición, y parece que fue ayer. Han pasado 15 años, no sé si os imaginabais llegar a donde estáis hoy o no.
Bueno, yo ahí nunca me he plantado unos objetivos. El objetivo es diario, el día a día. Ves cómo se va consolidando, ves cómo en el camino sí que se han quedado amigos. Bueno, porque la vida es esta, unos nacen, otros fallecen, pero sí, esos amigos que tenían sus propias ideas, tenemos que seguir luchando por materializarla y que sea eso una realidad poquito a poco, y lo que te he comentado antes, a ver si conseguimos de alguna manera que sea todo un triunfo esta nueva procesión, ¿no?
Pues del encuentro. Ojalá que sí, se hablaremos cuando se acerque un poquito la fecha. Gracias, Isidoro.
A ti, María.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, pues en esta mañana seguimos hablándote de cosas, y antes de saludar a Antonio Sarralde, lo que vamos a hacer es contarte que entre esos actos que celebraba la cofradía, también el sábado había una conferencia que impartió el capellán de la cofradía, don Fernando Jordán, y que fue más que interesante, que se nos había quedado en el tintero. Pero ahora ya sí, hablamos de literatura. Antonio Sarralde, buenos días, que te tenemos aquí en el estudio con nosotros, por fin.
Por fin, ya os echaba en falta.
Y
buenos días,
a ti, buenos días.
Amiga.
Bueno, Antonio, que es un placer tenerte y que hoy vamos a hablar de un libro que se titula Lausana, que cuando me lo decías por teléfono te decía yo, como la ciudad.
Como
sí,
la ciudad,
como la ciudad.
Como la ciudad. Además, si todos haremos una a los oyentes, ¿qué les sugiere Lausana? Los que conocen, pues te dicen Suiza. Mm. ¿A qué edad te da un aspecto como una especie de decadente, de principio de siglo?
¿Sabes qué me pasa a mí, Antonio? Que yo pienso en Suiza y pienso en dos cosas que me encantan. Los relojes y el chocolate.
Ah, pues.
ya no voy más allá, ni paisajes, ni historia, ni nada de nada.
Me ha gustado eso. Bueno, ya sé, entonces ya sé cuáles son tus debilidades.
Sí,
bueno,
el chocolate.
Pero sí, es un poco... Tal vez, a lo mejor, el ambiente de la novela de Lausana es ese aspecto decadente. Bueno, el título es Lausana. El autor es Antonio Soler, un escritor que a mí me gusta. Antonio Soler es el que escribió La playa de los ingleses, que después se hizo a Banderas una película, un buen libro que hace ya tiempo también comenté aquí. Personalmente lo conozco, no es que tenga amistad, lo conocí y me parece un hombre que se ha hecho un profesional. No será nunca un gran bestseller, pero escribe y sobre todo tiene una cosa, que escribe bien y escribe claramente. Te metes enseguida en la historia. Él no va con recovectos ni análisis psicológicos de personajes ni demás. Lo tiene. Lo publica Mondadori, que Mondadori es una de las editoriales muy serias y sobre todo hace una cosa, encuaderna muy bien los libros. Los puedes leer. Bueno, visto así, donde se desarrolla, empieza la acción, empieza en una estación de tren, en Ginebra, que va desde Ginebra a Lausana y coge. Y ahí hay una serie de personajes que están esperando la llegada del tren para embarcarse en este trayecto. Y sobre todo está la protagonista, la persona, una mujer mayor, una mujer de unos 70 años, y empieza a observar a las diferentes personas, no muchas, que están para coger el tren. Ahí se encontrará con una mujer agraciada físicamente, con una persona, y le recuerda, le empiezan a llegar recuerdos a esta mujer de 70 años. Uh-huh. Ella discreta, yo diría con una especie de decadencia en su comportamiento, como se suele decir, de aquellas que todo lo tuvieron y todo lo perdieron, pero ahí están. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a ver ahí, en esa mujer, como lo que fue la amante de su marido. Y empiezan los recuerdos a fluir. Pero por otro lado también hay una pareja, el aspecto lo puede dar que son de o novios o recién casados, desinhibidos totalmente del ambiente y del ambiente que pueda haber, y ellos también están allí. Y hay una serie de personajes. Llegan, se montan en el tren y comparten compartimentos, valga la redundancia. Y a partir de esta mujer empieza a crear la novela del trayecto que va a durar desde Ginebra a Lausana. Y efectivamente va a ver en cada uno de los comportamientos de estas personas como un tráiler toda su vida, con todas sus pasiones, con todos sus anhelos, con todas, yo diría, hasta infidelidades en cada uno de los que hay, y es ese su trayecto de vida que va a desarrollar. Es muy interesante porque...
Tiene buena pinta, sí.
Sí, da unas pinceladas. ¿Y cómo? Porque normalmente, siempre cuando a primera vista, lo que de muchos se denomina que es psicología, es que yo en cuanto veo uno ya o una, enseguida digo, uy, esta no deja de ser un reflejo de nuestras vivencias que las transmitimos. Ese es el mensaje que Antonio Soler nos va diciendo. ¿Y cómo nos va a meter en la novela, muy bien escrita, repito otra vez, sobre ello, sobre cómo eso? ¿Qué ocurre? Es un trayecto, diría, muy largo, porque es toda una vida, se condensa en el poco tiempo que dura los recuerdos que ella va a vivir en este tren que le lleva hasta Lausana. A mí, vuelvo a decir, es de una serenidad incluso de leerlo, porque esta mujer de 70 años, ya a esa edad ya no se tienen ni odios ni amores, ya se ha amado todo
y se ha odiado todo.
Te quedas ya con lo que verdaderamente te interesa. Y esto lo digo con un poquito de experiencia mía. Yo ya no tengo capacidad para odiar, por mucho que he tenido ocasiones y si no lo he hecho. Y para amar, pues si eres fiel a aquellas personas que forman parte de tu vida y puedas que aquellas que puedan llegar, pero ya con un sentido
sí,
de
más,
que no hay...
Más sereno, ¿no? A lo
más
mejor,
efectivamente, tú lo has dicho. Más sereno y más de tranquilidad, ya no buscando nada. Se buscas a veces, por lo que te digo yo, por la palabra, el comentario, el transmitir unas experiencias de vida que no consejos, pues es un poco lo que nos da la serenidad a Lausana. Y esta mujer lo lleva en ese trayecto de Ginebra a Lausana con los diferentes personajes. Uno que puede ser una época entre guerras, como se desarrolla esta situación a principios del siglo XX, pues que con aspecto de espía que se maneja en un mundo político raro, extraño, bla, 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 bla. Uh-huh. Otra, lo que ella decía, estaba viendo la respuesta de esa, era la amante que tuvo a su marido, que fue real, que lo tuvo, pero uh-huh. ella siguió viviendo. Estaba las partes, esos dos jóvenes que están desarrollando ese inhibido, esa como jurándose o reafirmando ese amor que se tienen en un otro, que también ella pensar después a que lo llegará, porque ella también ha vivido esa uh-huh. faceta. Pero incluso tienen pues los que pueden entrar en un momento determinado a ese compartimento, como pasa en la vida, que pasan fugaz, el que entra y sale y se va, no tiene más. Entonces resulta que es una gran cronista de un trozo de una vida que muchas veces queda reflejado en ese viaje tan bonito del tren que ella realiza desde Ginebra a Lausana.
Me ha gustado antes cuando hablábamos para que me contaras qué libro iba a ser, que me dices, sí. Es un libro de viaje, pero no de viaje físico, sino de viaje de vida, ¿no?
De viaje de vida, efectivamente.
El recorrido vital de la protagonista en este caso.
Que es así todos, porque tenemos, y por eso siempre es bueno compartir. Con alguien. Esto es fácil. Si no te interesa, dices adiós y ya no te vas a acordar más. Tampoco te supone más. Pero a veces no podemos dejar perder ocasiones que también nos encontramos a veces, aunque sea momentáneamente. Yo tengo experiencias de personas y como aquí se refleja, pues como puede ser ese la figura que representa el revisor que viene a picar, dura un minuto, pero a veces la palabra amable o el ceño fruncido que pueda tener, sí también te marca y te da. Es muy importante eso. Y tiene en su línea de Antonio Soler, que lo explica muy bien y te hace vivir esas situaciones. Así es.
Bueno, hemos dicho Mondadori, número de páginas.
Sí, son unas 200 páginas. Bueno, sí, se lee muy bien. No, este hombre, normalmente es el tipo, es un gran profesional de la literatura, de que ha hecho su vida en eso, y son unos 18 o 19 euros que se lee muy bien. Vuelvo a decir, a mí me ha gustado y la recomiendo.
Bueno, a lo mejor para estos días de Todos los Santos, por ejemplo.
Pues sí, puede
ser. Tenemos tres
no.
días así de descanso.
Sí, sí. Te da esa, con ese leer, a veces es bonito leer. Es bonito. A mí me gusta leer cuando llueve.
Ay, a mí también, claro.
¿Verdad? Y además, no sé si lo habrás observado, me quedo a veces mirando a los cristales y sobre todo me gusta que la lluvia azote sobre el cristal. Y entonces veo que, digo, mira, esas dos gotas de agua están haciendo carreras. A ver quién llega más abajo. Y se van nutriendo de otras gotas que van llegando. Pues bueno.
A mí me gusta leer así, o por ejemplo en verano, cuando hace así ya una temperatura agradable en la calle.
También. Ah, pues sí. Y es bonito eso. Vería un dibujo muy bonito que veía el otro día. Se ve sobre una pila de libros un niño se tira como si entrase a una piscina y lo está recibiendo, no sé si lo ha recibido, sobre un libro abierto. Ese es el valor que tiene en la literatura el tener. Por eso yo, vamos, todo esto sentido que da, y aquí Cope pues se ha apostado desde hace mucho tiempo, la lectura hay que hacerla que sea atractiva, que incite a leer. Por eso
sí, nunca sea un suplicio.
No está constante, ya lo sabes, nunca hablaremos de un libro que no nos haya gustado.
No, que va, no hace falta.
No hace falta.
Pues Antonio, seguimos. Vamos a recordar el título, Lausana, de Antonio Soler.
Efectivamente, Mondadori, y unas 200 páginas, no son más de 200, sí unos 19 euros del importe. Uno va a pasar un par de horas, dos, tres o cuatro horas, o unos días si la va leyendo, porque además se puede leer en trocitos, y va a ser rentable.
Bueno, pues que nos encanta que nos hables de libros así. Te esperamos la semana que viene.
Por supuesto, aquí estaremos.
Muchas gracias, Antonio. Y a ustedes, pues que nos vamos, que volvemos mañana con más cosas, así que te esperamos. Gracias y adiós.